Rider Cope con Quique Iglesias.
Y con todos vosotros, este es el Rider Cope de esta semana. Ya vamos acabando el mes de febrero, hay un montón de compromisos a los que atender en este mundo del golf. Muy buenas tardes, noches, días a todos los que seguís este programa desde hace ya un montón de tiempo. Rider Cope es el programa de golf aquí en cope.es. Andreu Quesada, como siempre, maneja los hilos del programa y la producción, la creación y casi la idea original es de Luis Buxeres. Hola, Luis, muy buenas.
No exageres, Quique, no exageres. Buenas tardes.
Con lo bien
días.
Que te lo hago así improvisado. Sí.
Bueno, pero no hay que exagerar.
Bueno, pues no te exagero.
Un trabajo de equipo todo.
Lo que sí que te digo, esta es la semana en la que el presidente Eisenhower se ha quedado sin árbol en el 17 de agosto.
Sí, ahora lo contaremos porque ha sido una tragedia casi a nivel internacional, ¿eh?
Así está el golf, ¿eh? La noticia sí. Del año ha sido que el árbol del hoyo 17 de Eisenhower, luego contamos la historia, ha sido derribado.
Sí,
finalmente
sí.
Por la organización de la Augusta National
por causas naturales.
Por causas naturales, bueno, pues ha acabado por existir este árbol que va a cambiar la fisonomía de ese hoyo 17 de la Augusta National. Ahora contamos un montón de cosas porque ya está en juego el primer campeonato del mundo de 2014. Estamos en Phoenix, Arizona.
Sí.
Estamos en el Accenture World Match Play, es decir, 64 mejores del mundo jugando entre ellos. ¿Hay alguna ausencia destacada?
Sí, tres, de hecho, ¿no?
¿Qué son?
Que son la del número uno del mundo, Tiger, Phil Mickelson y Adam Scott, que por temas de calendario unos y por temas de Phil Mickelson, que prefiere pasar unas semanas con su familia, que tiene vacaciones sus hijos y esto, pues se comprende ya que lleva muchos años y mucho tute encima, pues ha preferido dejarlo aparte. Pero bueno, estamos ahí en medio del desierto viviendo una emoción increíble, ¿eh? Unos brackets aquí en plan March Madness, como le llamas tú.
Sí, señor.
Y la gente ahí en su casa que puede jugar a hacer apuestas y pasárselo bomba, ¿eh?
Se juega en un campo llamado Marana.
Marana, sí.
Marana, y hay cuatro españoles. Cuéntanos cómo están los emparejamientos, sin contar mucho, porque tampoco cuando estáis escuchando este programa ya se habrán disputado los partidos, ¿no? Como si fuera un torneo de tenis. Pero vamos, la idea es que el domingo se va a coronar seguro un buen jugador de golf.
No, esto seguro, porque si vemos los últimos campeones, Matt Kuchar, Hunter Mahan, son todo estupendos jugadores, sobre todo grandes jugadores de match play, ¿eh? De esos jugadores duros que cuesta mucho ganarles uno. Y aquí, que pues como tú decías, son los 64 mejores del mundo con unas ausencias, es decir, que ha entrado el 67, como hay tres bajas, ha entrado hasta el 67, que es Kiradek Apin Van Rat, un nombre de esos ya sabes que me cuesta,
sí,
mucho,
señor,
que jugará contra Henrik Stenson, que se ha quedado ante las ausencias como casi sería el número uno. Entre ellos decías cuatro españoles, recordemos, el formato no ha cambiado mucho en el sentido de que hay cuatro. Imagínense que los oyentes, pues como una especie de cuadro de torneo de tenis, y hay como cuatro ramas que tienen cada una un nombre de un jugador histórico. Y por ejemplo, en la rama de Ben Hogan tenemos por ejemplo a Sergio García, yo creo nuestra mejor baza y mi favorito. Ya sabes que en la apuesta que hemos hecho entre tú y yo, yo he puesto a Sergio que gana este torneo porque le veo muy sólido. Y en primera ronda pues se está enfrentando, mientras grabamos este programa ya está a punto de salir al campo, contra el australiano Mark Leishman, un jugador que quizá la gente no le suena mucho de nombre, pero es un jugador duro y un jugador que juega muy bien, ¿eh? Lo va a tener difícil Sergio. Y también en esa rama, es decir, que si van avanzando se podrían enfrentar, diría que en cuartos de final. Está Miguel Ángel Jiménez, que le ha tocado en primera ronda pues al hijo de Jay Haas, a Bill Haas, el antiguo ganador de la FedEx. Que veremos, son Jiménez es un jugador muy consistente y Bill Haas es más bien lo contrario, es un jugador que de repente tiene semanas muy malas y semanas buenas que le dan para ganar, que es lo bueno que tiene, ¿no? Con lo cual veremos lo que pasa en ese primer partido. Luego en la rama de Sam Snead está Gonzalo, que tiene un hueso durísimo, de roder, quizá el más duro de todos, a Hunter Mahan, ganador hace dos años, finalista el año pasado, durísimo Kike en Sam Snead. Y por último, hay en una de las ramas, en la Bobby Jones, que no tenemos representación, y en la de Gary Player tenemos a nuestro Pablo Arrazábal, que en primera ronda, un duelo de esos que si estás ahí tienes que elegir un duelo que seguir, es uno de los que escogerías, ¿eh? Pablo Arrazábal contra Jordan Spieth, este joven, esta especie de revelación en su segundo año en el circuito americano, un auténtico, no sé, un crack de esto y un jugador muy atractivo de ver, y yo creo que es uno de los partidos más atractivos. Veremos, seguro que tendrá muchos minutos de televisión.
Sí, Donald contra Manasero, Day contra Torbjörn Olesen.
Te he puesto ahí los... Como es un poco extraño hacer el programa mientras está jugando, te he puesto un par de los partidos, por si alguien nos escucha enseguida, que conecte la tele y sepa que hay un par de partidos pues atractivos, ¿no? Como el de Pablo, pues como el de Luke Donald contra Mateo, como dices, y el de Jason Day contra Torbjörn Olesen, que me parece también un auténtico espectáculo de match play, ¿eh?
Muy bien, tú apuestas por Sergio García, yo también apostaría por él, pero yo me he arriesgado un poco más y voy a decir que el campeón va a ser un sobresaliente en match play Nick Watney.
Sí, es un jugador muy bueno de match,
no está
en
su
match, ¿eh?
Mejor sit momento, no. Pero que va a jugar la teórica final contra Dustin Johnson.
Ah, mira, yo también he puesto a Dustin en la final.
Ah, amigo,
mira.
Es que ahí Dustin Johnson lleva muy buena temporada, chico.
No, hombre, lleva dos segundos puestos seguidos, luego contaremos, está jugando a un nivel increíble. Pero bueno, veremos, la verdad es que esta apuesta es divertida, hay que ir viendo el... cómo van avanzando y ver cómo lo vamos haciendo y a ver, sobre todo, a ver si los nuestros, sobre todo, a ver si nos dan ahí un empujón y sobre todo Sergio, ¿no? Que ha sido mi apuesta personal.
Ha vuelto a las redes sociales, Sergio,
¿sí?
García,
tienes
a
razón.
Facebook y a Twitter. Ya nos lo decía en este programa aquí al principio de año, de 2014, que decía, a ver, estoy ahí trabajando para volver, porque ya estoy más confiado, ya no me afectan tanto las críticas. Es algo así como @deSergioGarcia.
Sí, es así, los que seguimos un poco a los golfistas en Twitter, lo tenemos ya puesto hace bastante mucho tiempo, muchos años, pero ponía algún tuit de vez en cuando y de repente paró durante unos cuantos años y ahora de repente ya, como decía, esto ya lo anunció y ahora ha vuelto.
Sí, buen entrenamiento hoy en el match play con ganas de jugar mañana contra Mark Leishman. Esperemos que nos salgan bien las cosas, decía hace 18 horas Sergio García, que tiene 198.000 seguidores, que no es poco, ¿eh?
Bueno, lo miraremos la semana que viene, a ver cómo ha subido.
Muy bien, vamos a ver cómo sube, si gana va a subir un montón de seguidores. Esto está aconteciendo ya en este Accenture World Match Play en Phoenix, Arizona. No muy cerca de Arizona, pero vamos, en Estados Unidos está el Augusta National. Vamos a contar cosas. En abril, cuando se juega el Masters de Augusta, Luis, luce el sol, las flores,
las azaleas
están espectaculares, florecen. Sí. Y el Augusta National presenta un aspecto especial, espectacular, inigualable, inimitable, lo que vosotros queráis calificar este pedazo de campo. Pero el invierno en Estados Unidos es duro.
Sobre todo ahí en Georgia, a 2 horas de Atlanta, está un poco elevado además el nevar y ahí hace frío.
Y mira que hay árboles, hay pinos, hay robles, que ha tenido que ocurrir el desastre mayor a un hoyo que se llama Nandina, que es el hoyo 17 de la Augusta National.
Sí, porque Kike, si aterrizara un marciano y empezara a ver los comunicados que ha habido, incluso Jack Nicklaus de varios jugadores lamentando la pérdida, todo lo que han hablado desde los rectores de la Augusta National, se creería, no sé, a lo mejor se ha muerto el primer presidente del club o se ha muerto alguien importante, pero no, realmente no se ha muerto ninguna persona. Se ha muerto un mito.
¿Un ser viviente?
Algo viviente,
sí, señor.
Que ha dejado de vivir. Un pino, que le llamaron Eisenhower, que se le llamaba Eisenhower, que tenía más, calculan los expertos, entre 100 y 125 años de vida tenía. Y hubo una tormenta de hielo hace poco en veíamos fotos, colgaba el propio Augusta National fotos.
Sí, de Magnolia Lane, toda llena de
nieve, de hielo y salado. Y el árbol ya con esta edad no ha podido soportarlo. Se ha contratado a los, como lo llaman ellos, los mejores arbolistas, que le llaman ellos, del mundo, del país, de Estados Unidos, y no han podido salvarlo. Y al final pues lo han tenido que sacar. Recordemos que es ese árbol tan grande, que es, por la tele es muy visible, que está a la izquierda de la salida del hoyo a unos 190 metros, más de 210 yardas más o menos, en la parte izquierda, que yo creo que con el tiempo ha tenido menos
influencia,
¿no? Porque los jugadores ya con el drive, incluso con madera 3, ya ni lo veían, pero hubo un tiempo en que era un árbol que influía mucho, entonces ahora ya se quedó como el mito de aquel árbol que, aunque no influyera tanto en el juego, realmente era un emblema, ¿no?, de Augusta, Quique.
Incluso en los 90, por ejemplo, cuando Olazábal ganó su segundo Masters de Augusta en el 99, jugó desde debajo del,
cierto,
de esas ramas espectaculares. El segundo golpe en el 17 la llevó a green, la consiguió llevar a green esa bola cuando todavía no se había reformado la zona del green. Y fue, bueno, pues significativo, ¿no?
Sí, fue una pena. Y entonces decíamos, ¿es el pino de Eisenhower? Sí, es el pino de Eisenhower, porque Dwight Eisenhower, uno de los presidentes más importantes del siglo XX en Estados Unidos y tuvo un papel decisivo en el curso del mundo, hay que decir, en las guerras mundiales, él era socio de Augusta, empezó a darle, le dio 2 o 3 veces, se enfadó y fue a la junta, a la directiva, y pidió que se quitara el árbol, y el señor director de... el máximo representante de la directiva de Augusta National le dijo: mire, señor Eisenhower, lo siento, pero no al lugar, cállese un rato porque sí. Este pino se queda aquí y no lo consiguió quitar, ¿sabes?
Váyase usted a descansar a esa cabaña que también le construimos, que tenía
sí.
una cabaña
Eisenhower. Sí, 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 por eso, y al final pues con eso se quedó el pino de Eisenhower, ¿no? Que en vez de intentar mejorar su juego, jugar por otro lado, él quiso, ya sabes que los americanos son muy así algunos, quitar el árbol y que no le molestara, y se quedó con ese nombre. Y realmente esa anécdota ha dado pie al mito, ¿no? A la leyenda aumentar de este árbol que está nada en nada aquí, que en un mes y medio poco lo dejaremos de ver, y seguro que vemos 1000 reportajes en cada día de retransmisión en los días previos sobre ese árbol.
Decía otro día Steve Elkington en su Twitter que iba a ser el hoyo 17 de Augusta medio golpe más fácil ahora.
Puede ser,
puede tener razón, y que puede ser decisivo para el curso del próximo Masters de Augusta 2014, que llegará la segunda semana del mes de abril. Yo recuerdo que en ese debajo de ese árbol se lesionó Tiger Woods. ¿A que sí?
Sí, Kike, la verdad es que me había olvidado. Era un momento bastante oscuro de la trayectoria de Tiger, sus momentos malos, y tienes toda razón ahora cuando lo has dicho.
Me ha venido
la imagen a la mente totalmente del golpe aquel que pegó, y enseguida se llevó la mano a la rodilla que se había hecho daño. Era cuando iba debajo de un árbol y no metía un putter, esas cosas que es mejor no recordar.
La rodilla bloqueada. Se queda Tiger sin jugar esta semana por voluntad propia, tiene cositas.
Sí, ya contábamos que desvelaba su calendario, que va a jugar el Florida Swing casi entero con en Doral, en el Honda Classic y estos torneos que se juegan Florida, pero ha anunciado un nuevo no es un contrato, porque yo creo que el que de aquí no va a sacar mucho dinero Tiger, pero sí va a conseguir mucho dinero para su fundación por causas benéficas. Ha firmado un contrato con una empresa que se llama All Custom Focus Global Sports para producir las típicas pulseras de estas benéficas que hay, típica aquella de Lance Armstrong, aquella
sí,
amarilla.
Ya me las han mandado.
Sí,
me han mandado una foto, digo, ¿eh?
Ah, vale. Pues son un poco más grandes, son más chulas, ¿eh? Hay que decir, y se van a vender sobre todo en Asia, porque de hecho Tiger que quiere que este dinero que ingresará a su fundación sea destinado a Asia en honor un poco a su madre, que tiene origen filipino, ya lo sabemos, y va a estar por ahí, con lo cual es un va a llevar un lema que se llama Live to Achieve Excellence, es decir, vivir para conseguir la excelencia, y se va a vender por ahí y a ver qué tal le va. La verdad es que es bastante chula la pulsera, ¿eh?
Sí, señor, todo relacionado con el golf, el marketing. Uno de los torneos, por ejemplo, más espectaculares es este Masters de Augusta. Este Masters de Augusta lo ganó hace 2 años Bubba Watson. Desde entonces hemos visto mucho a Bubba Watson por televisión, pero no le habíamos visto ganar de nuevo. Lo hizo este pasado domingo. Northern Trust Open en Riviera, Los Ángeles, en Pacific Palisades, ¿o así?
Pacific Palisades, exactamente, sí, California. California.
Lo vi el domingo, el desenlace, fue bonito como Bubba Watson ganó. Hace un par de semanas no pudo ganar y lo hizo además de una manera muy fea, pero esta vez sí, ganó con lo que hay que ganar.
Sí, en este es el antiguo Los Ángeles Open, para el que siga el circuito americano hace mucho tiempo, pues es un torneo histórico con grandes campeones como el propio Nick Klaus y muchos nombres al que ahora se une Bubba. Sí, decías, Quique, vimos un par de semanas que comentamos aquí aquel gesto feo, ¿no? En el último pat que fallaba contra Kevin Stadler y perdía el torneo y hacía un mal gesto a su caddy, te acordarás que lo comentábamos aquí.
Sí.
Pues esta vez no lo hizo Bubba Watson, que había ganado del 2010 al 2012 hasta que ganó el Masters, consiguió 4 títulos y desde el 2012 que ganó el Masters no había ganado ninguno, y este es su 5º título de su carrera, no está nada mal. La verdad es que decías el domingo, pues yo lo disfruté mucho porque además veía a Dustin Johnson muy fuerte, apretándole mucho. Hizo 66, por segunda semana seguida, hizo el domingo 66 para quedar por segunda semana seguida segundo, o sea que muy muy bien Dustin, pero le está faltando ese último paso, y esta vez ha sido porque hemos visto a Bubba Watson, que a mí me sorprendió. La verdad es que hubiera apostado todo que ganaba Dustin Johnson, porque Bubba siempre es esos jugadores que de repente pega un drive por allá, un drive por la derecha, otro se escapa por la izquierda, la manda al agua o falla un pat corto, y esta vez ha acabado el fin de semana 64-64, o sea, una cosa increíble, y jugando muy bien. Sobre todo me dio la sensación, me estuve fijando en el swing, que no intentaba forzar, ¿sabes? Para no pegar estos fallos, sino que quizá no iba tan largo como suele ir él, pero iba muy recto y le vimos muy sólido metiendo pats importantísimos, ¿eh?
Bueno, estos parts importantísimos son los que le ayudaron a ganar Bubba Watson, que está esta semana en la Accenture, como no, y como iba a defender el título que consiguió hace un par de temporadas en Augusta. Esta semana, obviamente, el Accenture, la próxima semana sigue el circuito.
Sí, sí, volvemos a Florida y en breve habrá otro Mundial en Doral, habrá el Honda Classic, y veremos qué pasa.
Mira, aquí tengo las pulseras de Tiger, ¿eh? ¿Te gustan? Sí,
negras y rojas y...
Espectáculo, ¿eh?
Espectáculo. Oye, no sé si lo estuviste viendo el domingo, tenemos que comentar a ver qué te pareció, porque no lo comentamos en ese momento. Brian Harman.
Sí, jugador zurdo, sí, que te lo iba a comentar, cuéntame.
Un jugador zurdo que la verdad es que lo conocía, pero como el domingo estuvo tan arriba y lo enfocaron tanto y vi tantos golpes, la verdad es que me encantó, ¿eh? Es uno de esos swings antiguos, precioso, con una facilidad de manos, con mucho movimiento de manos, mucha habilidad, porque no es que jugara demasiado bien y acabó arriba, muy arriba, acabado tercero empatado, pero recuperando mucho, golpes desde el bunker increíbles y sobre todo un swing que me encantó, Quique, ¿eh?
Bueno, Jason Allred.
Jason Allred. Otro, sí, sí, porque empató, sí, con Brian Harman.
Además yo que quería que ganara este.
Porque sabía, bien, ¿no?
Sí, porque se había clasificado en la previa y tenía que quedar entre los 10 primeros para poder jugar
el Honda
la semana
Classic.
Siguiente el Honda Classic. Cara de buena gente.
Cara de buena gente, un jugador que quedó tercero empatado, que había tenido 2 años la tarjeta del Tour, el 2007-2008, y desde el 2008 no jugaba un torneo del circuito americano, se clasifica a la previa de los lunes, que siempre hay en los torneos del circuito americano, ya lo sabéis, y queda tercero empatado, ya no solo ganándose la plaza para... no la semana siguiente, que es el Accenture, sino para la siguiente, que es el Honda Classic en el PGA National, ahí en Palm Beach, sino, o sea, sumando mucho más dinero del que había sumado en toda su carrera, ¿eh? O sea, Jason Allred, que ya ha superado los 30 años, ha sumado, nada, esta semanita, viéndole ahí sólido, la verdad es que se le veía sonreír, que metía pats y salvaba cosas, y le veías una sonrisa, no de presión, al revés, de que estaba como disfrutando, le salían las cosas, y la verdad
momento.
Es que... no sé, se te contagiaba, ¿no?
Ya no volverá a jugar previas, ya te lo digo. No,
empatizaba mucho, yo creo, con el aficionado.
Sí, señor. Desde este pedazo de torneo que vimos este fin de semana, Northern Trust Open, nos vamos al circuito europeo. Esta semana el circuito europeo se une al circuito mundial en este Accenture, pero en Europa jugamos, como siempre, el Africa Open en Sudáfrica. Ahora saludaremos a uno de los españoles que estuvo en África, en el Sudáfrica, en el Africa Open, digo yo, para jugar este torneo y que está, bueno, pues despuntando en el circuito europeo, pero ha ganado un viejo amigo.
Sí, que siempre lo decimos, yo siempre hago la misma broma, Quique, pero creo que ha ganado un sudafricano en Sudáfrica, qué cosas, ¿eh?
Sí, señor.
Una cosa, Thomas Aiken, ¿eh? Aquel que es su tercer título solo, pero siempre está muy arriba, está jugando muy bien esta temporada.
Decimos lo de viejo amigo porque ganó un Open de España.
Ganó el Open de España en el Prat, aquí al lado, exactamente, al lado, muy cerca de estos estudios, y ya hace unos años de eso, pero este es el primer título de los tres, es el primero que consigue en Sudáfrica, ¿eh? Una cosa rara, porque estos sudafricanos siempre ganan en su tierra. La verdad es que, te decía, está jugando muy bien, lleva 6 top 20 ya esta temporada. Llevaba 2 quintos puestos seguidos. La verdad es que la semana pasada, te acordás que el domingo lo hizo muy mal, pero llegó al domingo con opciones también de ganar. Y la verdad es que muy bien. Esta semana, además, le hemos visto con su mujer Katie en la bolsa por primera vez. Ha tenido el detalle de cambiar su bolsa habitual y le ha dado una balsa de estas de trípode bastante más ligera.
Sí, señor.
Y dice que no es la... que quizás repiten, ¿eh? Porque la verdad es que conectaron muy bien y lo hicieron muy bien. Un dato de estos curiosos que me gustan a mí, ya sabes, Quique, es la primera victoria de un marido y mujer, es decir, el marido jugando y la mujer haciendo de caddy en el circuito europeo, desde que en el 2006 en Abu Dhabi ganara Chris Di Marco y Amy, su mujer, con lo cual un buen detalle para Thomas Aiken.
¿Qué será de Chris Di Marco? Hace tiempo que no le veo.
Pues sí, la verdad es que desde que perdió aquel playoff del Masters contra Tiger, que os acordaréis de aquel Masters, quizá no os acordáis de Chris Di Marco, pero seguro que os acordáis del approaches en el 16 metiéndola con la última bola viéndoles boost de Nike, pues ese fue el Masters que acabó saliendo a playoff contra Chris Di Marco y sacándole, no sé, 5 palos en el primer hoyo de playoff ya, y la verdad es que mucho mérito para Chris Di Marco.
Sí, señor.
Y te decía, ganó en playoff contra Oliver Fisher, otro símbolo de Nike, por decir algo, otro buen fichaje de Nike, el inglés, metiendo un pat, Quique, de más de entre 10-12 metros debía ser para Verdi en el primer hoyo de playoff. Realmente no está mal, ¿eh? Meter ese pat para ganar un torneo del circuito europeo.
Mientras que Oliver Fisher se había ido al bunker, creo, pues él metió un pat espectacular para Verdi. Gran Adriano Taegui, que al fin tiene buenos resultados.
Sí, sí, muy bien. La verdad es que ha quedado en el puesto 13, ha pasado los 2 cortes seguidos después de haber empezado un poco así, y ha sumado bastantes euros muy importantes. Ahora está de vuelta en España unos días también antes de volverse para Sudáfrica, porque es que el torneo del circuito europeo, después del Accenture, Tour. No os creáis que ya se queda por aquí. No, no. Se vuelve a Sudáfrica a jugar el Schwein Open, que ya lo contaremos la semana que viene, a ver cuántos españoles acaban entrando. Pero seguro que Adrián Oteguí está por ahí. Adrián, que ha quedado 13 aquí en el Africa Open, había quedado el 22 en Johor. La verdad es que muy bien, ¿eh?
49º fue nuestro protagonista, un clásico del circuito europeo, al margen de los que han ganado como Sergio o como Pablo Larrazábal, es casi uno de los españoles más en forma. Creo que nos vamos a Cáceres. Jorge Campillo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como siempre, como de vez en cuando se asoma por esta sintonía de Ryder Cup este jugador extremeño que a Luis ha debutado, como siempre, con buen pie en el circuito europeo, pasando muchos cortes, ¿verdad?
Sí, 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 está bastante en forma. Lleva ya 4 top 25, acabamos de empezar la temporada, lleva 4 top 25, un segundo puesto. Y lo vimos comentando, ¿no? Quique, esta semana es aquí que es un poco el nuevo Jiménez, que siempre acaba... ¿Cómo van los españoles en un torneo? Siempre está Jorge, siempre está ahí arriba y siempre acaba casi de los mejores españoles.
Jorge, ya afirmaríamos que te fuera la mitad de bien que a Jiménez, ¿eh?
Hombre, eso está claro. La verdad es que ha tenido una carrera muy buena y sí, ¿no? La verdad es que ya afirmaría yo ganar la mitad de los torneos que ha ganado él.
Y tanto. Jorge, te pillamos de vuelta de Sudáfrica, a punto de volverte a marchar a Sudáfrica.
Sí,
de momento, ¿qué valoración haces?
Pues bien, la verdad que me pensé si iba a jugar o no este torneo, pero bueno, al final hay pocos torneos aquí al inicio de temporada y yo creo que merece la pena ir a jugar para luego poder dejar otros torneos, ¿no?, a final de año, que siempre es más lío. Y bueno, en cuanto a la temporada, bien, ha empezado bien, la verdad, he tenido la suerte de estar peleando por la victoria en un torneo y bueno, y yo creo que ese es el objetivo, a ver si estoy ahí arriba en 3-4 torneos más este año y a ver si puedo ganar alguno o estar cerca de ganarlo otra vez.
Y que Jorge ya va entre los 30 primeros de Race to Dubai, con lo cual ya indica su regularidad, sobre todo porque está ahí sumando cada semana. Y yo quería preguntar a Jorge si, al haber empezado bastante bien esta temporada, tú notas, no sé cómo preguntártelo, como un cambio de filosofía al circuito europeo, en el sentido de que te notas más respetado, que no sé, que el jueves y viernes te ponen mejores jugadores para jugar con ellos.
No, este la tipo de cosas. Todavía no, hombre, sí, un torneo que menos nivel, sí, pero no, eso no, todavía me ha pasado, no me han solo poner buenos partidos, salvo en el Open de España. Pero bueno, sí que me siento algo más cómodo, ¿no? Yo me siento que puedo competir con los demás jugadores del circuito y bueno, no me pueden buenos todavía partidos todavía, pero bueno, eso en cuanto ganes un torneo te los ponen.
Sí, eso es, seguro que lo consigues enseguida. Oye, ¿tus resultados son un poco el reflejo de que estás jugando muy bien o estás teniendo un poco de suerte o realmente le estás jugando
bueno,
bien a la bola?
No estoy jugando mal, la verdad. Sí, es verdad que estaba pegando muy bien a la bola, ¿no?, y pateando mal, y bueno, no, a la hora de estar pegando bien a la pelota es difícil fallar un corte, pero estas últimas 3-4 semanas he andado pegando lo peor, pero sin embargo he pateado bien.
Qué
y
cosas,
bueno, ¿verdad? Entonces tampoco he tenido una temporada que se me ha juntado las dos cosas, ¿no? Estoy esperando ese momento, pero bueno, ahora he pasado por buen camino, pero se han despistado los hierros, pero claro, al final es difícil que te cuadre todo y es lo que tiene que pasar para un torneo.
Y qué cosa es el golf, ¿eh? Eso de juntar, que pegar bien a la bola, patear bien, es una cosa,
sí,
que nunca se alinean las estrellas, ¿eh?
Es un sueño.
La verdad que es difícil, sí.
Yo que te equiparo un poco en momentos de juego con Pablo Larrazábal, aunque él ya ha ganado varios torneos del circuito europeo y tú todavía estás en ello. A Pablo esta semana le tenemos en el Accenture. Es quizá un perfil a seguir, ¿no?, el de Pablo Larrazábal. Estarías ahí cerquita de ser como él, ¿no?
Hombre, la verdad que él es bastante bueno, ¿no? Es un jugador, bueno, un poco inconsistente, quizá su único fallo, pero claro, cuando está jugando bien le puede ganar a cualquiera. Tiene, la verdad que juega muy bien al golf, tiene una buena cabeza, ¿no?, cuando está arriba y quizá no sería yo ese tipo de perfil de jugador, ¿no? Quizá más Rafa Cabrera, poco a poco, ¿no?, algo más consistente, ganando sus torneos poco a poco y quizá tuviera me veo más como ese perfil de jugador, ¿no? Obviamente a todos les gustaría ganar los torneos que ha ganado Pablo, pero bueno, al final yo creo que tiene otra personalidad que yo no tengo.
Oye, Jorge, después de jugar varias semanas, ahora tienes pues una descanso, ahora viene un poco una pequeñísima tregua de calendario. Cuando llegas a casa, ¿qué entrenas? ¿Desconectas o entrenas lo que te ha fallado, en plan te vas a poner en el putting green a intentar mejorar o cómo va eso?
Hombre, depende del tiempo que tengo de descanso. Si tengo solo una semana, pues casi no te da tiempo de mejorar nada, ¿no? Hasta el jueves, viernes no toca otra vez los palos. Eso sí, voy al gimnasio todos los días y bueno, pues que no se te olvide lo que estás haciendo bien y intentar mejorar lo poco que puedes mejorar en este tiempo. Ahora ya si tienes 2-3 semanas, pues ya sé que voy con mi profesor a Sevilla, entramos más, mira a ver cómo podemos arreglar lo que estaba haciendo mal y eso es el plan.
Si no me equivoco, Jorge, yo te vi en una foto con la familia Fernández Castaño en Miami, ¿es verdad?
Ajá, eso es así.
Y eso que estáis por Miami quiere decir que ya estás buscando casita y te vas a jugar el circuito americano en cuanto puedas.
No, ojalá, si fuera tan fácil jugar el circuito americano, yo me iría el primero, ¿eh? No, tuve una boda allí, un compañero de Jeff Overton, ¿no? Uno, no sé si lo conocéis.
Sí, hombre, gran pegador.
Me invitó a su boda, que era compañero de la universidad, y justo la boda era un poco más arriba, en Boca Ratón, y bueno, estuvimos también bajamos un día a ver a Gonzalo, y la verdad que sí, que tiene suerte, tiene buena suerte. Bueno, se lo ha ganado el mismo, pero joder, que no le gustaría tener por jugar en el PGA Tour.
Siempre te cuento, Kike, cuando hablamos de Jorge, cuando hace grandes cosas, que te cuento que fue un crack universitario en la Universidad de Indiana, ¿no, Jorge? No, y no sé qué te deben quedar unos recuerdos maravillosos, ¿no?
Defendía, la verdad que sí, tengo buenos recuerdos de aquella etapa. Casi yo daría mi tarjeta al Tour casi por volver a empezar otra vez la universidad allí. Y la verdad que sí, tengo buenos recuerdos de lo mejor que de las decisiones que he hecho en mi vida y sí, la verdad que fue bonito.
Tienes años y golf por delante para poder repetir estos éxitos en Estados Unidos, ya verás como sí. Jorge Campillo, como siempre, que un montón de gracias, disfruta de la familia estos días y para Sudáfrica otra vez, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Grandes noticias, dos grandes noticias para el golf español. Seguramente Jorge Campillo será una de las estrellas en estos torneos que nos vas a anticipar ahora, Luis. El primero de ellos, valedero de pleno derecho del circuito europeo. Es decir, tenemos ya dos torneos del circuito europeo en España en 2014. El próximo será sí, ya mismo.
No,
¿eh?
No te ofendas si yo le llamo un torneo y medio, llamémoslo. Okay. ¿No? Porque este es un torneo consancionado con el Challenge Tour, sí tiene validez para el circuito europeo, pero es un torneo con menos premios, tendrá 600.000 premios. Este NH Collection Open, que se juega en la reserva ahí en Soto Grande, Quique, un campazo.
Al ladito de Valderrama.
Al ladito de Valderrama, justo una semana antes de que se juegue el Masters. O sea, han conseguido esta semanita y meten este torneo que es un poco al estilo de Madeira. Hay un par de Sanomer, hay un par de torneos al año ya más conocidos que se juegan, que hay menos premios, hay menos de 1 millón de premios, en este caso 600.000, y juegan muchos jugadores de Challenge, pero pueden ir los jugadores del circuito europeo que siguen buscando ahí mantener la tarjeta. Y, o sea, que bueno, la verdad es que yo comentaba esta semana. Te metes en la nueva página del calendario del circuito europeo y ves dos banderas de España y la verdad es que a mí se me ilumina la cara y veo una sonrisa, sí. Porque aunque sean uno y medio, como le llamo yo, son dos banderas ahí españolas, es decir, que dos veces que nos visitará el golf europeo de élite a España.
Los cambios del circuito europeo, el live scoring, la televisión en directo para todo el mundo. Así que nada, felicidades también a la cadena NH que ha apostado por un torneo como este. Y volvemos a tener un torneo del Challenge, de pleno derecho también del Challenge, en Cataluña.
Sí, llevaba bastantes meses cociéndose, por decir algo. Ya hace un tiempo que ya oías y hablabas con la gente que sabe y te decía, ya te apuntaba al final a lo que ha sido, que es decir, que se va a jugar este Challenge de Cataluña, se va a jugar el Lumine Golf and Beach Club, que es el antiguo Portaventura, ¿eh? Está en Tarragona, nada, una hora y cuarto de Barcelona, un campo diseñado por Greg Norman, hay 45 hoyos, hay 18 muy, muy, muy buenos y muy parecidos al Prat, precisamente un poco más pequeño, con mucho bunker, de amplitud bastante parecida, greens grandes y ahí se va a jugar este Challenge de Cataluña del 24 al 27 de abril, que ahí tendremos un montón de españoles y a ver qué tal se nos da.
Sí, señor. Organizado este torneo por la empresa de Javier Gervás, ¿eh?
Sí. JC18 o sí, JC Golf, creo que se llama, la nueva empresa de Javier.
JG Golf, Javier Gervás, y nada, pues que sigue en la brecha. Ha ganado el concurso, así que va a organizar un pedazo de torneo. Dos buenas noticias y seguimos con un poco de buen rollo. Resulta que vas a ver un partido de baloncesto norteamericano en
universitario
en América, que llenan estadios y pabellones y de todo por cualquier tipo de evento.
Llenan bastante más los universitarios que la NBA.
Sí, señor. Eso,
pero bastante más.
¿Partido universitario dónde?
Entre Auburn, que hemos estado aquí discutiendo, pero yo te he clavado bastante de esta Auburn, más que nada porque es en la universidad donde estudió Jason Duffner, ¿eh? Y Jason Duffner siempre está muy pendiente de todos los deportes que juega el equipo de Auburn y siempre va tuiteando y va explicando cómo lo va siguiendo y cómo sufre. Pues entre Auburn, en Alabama, y Mississippi State, que es el estado que está contiguo.
Entonces sucede esto al descanso.
This is a 95-foot putt to win a car. Greens are fast here in Auburn. And yes, sir. You want a car?
Esta banda de fondo, como que yankee, ¿eh?
Un pad de 95 pies.
Sí, es el 30 y pico metros. Es básicamente una pista de básquet a lo ancho, es decir, a lo largo.
Una pista de básquet a lo largo, desde debajo de la canasta hasta debajo de la otra canasta. Un chico patea, golpea, la bola pues recorre todo el parque y se cuela por un agujero. Nada. Que vendría a ser un agujero de golf. Como si fuera,
como donde vivían Tom y Jerry. A mí me recordó
si
a un ratoncito.
La casa de un ratón, sí, y la cuela, y eso le permitió ganar un coche o 15.000
dólares.
$15.000 para
comprarse un coche. No está mal, el pad que mete, creo. Es alucinante.
Y es un chico que nada, pues hace una especie de movimiento y la bola va directa al hoyo y la emboca. Así que nada, con una sonrisa nos vamos despidiendo de este programa. Como la vida no es maravillosa del todo, tenemos que dar alguna mala noticia. En el Asian Tour no pudo ser,
Quique. Hablábamos la semana pasada con Jacobo Pastor, que estaba ya nada a punto de irse a dormir el día antes de empezar esta última fase de la prueba del circuito asiático, que contábamos que los 40 primeros de esta última fase tendrían tarjeta. Pues los dos representantes españoles, que eran Jacobo Pastor, madrileño, y también madrileño Antonio Hortal, no pudieron pasar el corte. Jacobo tiene ya asegurada pues su segundo año consecutivo en Latinoamérica, en el PGA de Latinoamérica, y Antonio pues tendrá que seguir buscándose ahí la vida. La verdad es que fue una pena, pero no tuvieron ninguna opción desde el principio. Ya empezaron mal.
Lo volverán a intentar seguramente en el Asian Tour o allí donde haya posibilidad de jugar al golf. Nada, oye, que ha sido un placer. Más cositas, cuéntame.
Sí, no, porque dices, qué bien lo está enlazando. O va a buscar oportunidades donde se pueda jugar al golf. Pues, ¿dónde se puede jugar después de no poder pasar esto? Pues te puedes ir al Alps Tour.
Ah, sí, que están jugando en Egipto. Y Dragulat ha pasado corte, que es amigo nuestro. Y
lo vi ayer, que no empezó muy bien.
Sí,
ha pasado
señor.
Pues mira,
ha hecho
una gran noticia.
Ha entrado con más uno, se ha pasado corte con más dos.
Ah, pues le enviaré.
Borja Echar va muy bien. Iba primero el primer día. Así que hasta ahí, hasta español. En Egipto jugando al golf.
13 españoles jugando este Red Sea El Ain Bay Open, que la verdad es que es un hotel que tiene 27 hoyos, Quique, y se juegan los dos primeros torneos del año en el Alps Tour, se juegan los dos seguidos. O sea, esta semana y la que viene se juega con dos combinaciones de 18 entre los 27 que hay en este hotel. La verdad es que los jugadores durante 13 días no se mueven del hotel y están ahí jugando todo el día golf, y a ver qué tal les va a todo este montón de españoles, que realmente a ver si empezamos, ¿no? Y encendidos y tiramos para arriba, y
sí,
alguno sube de categoría.
Hace un par o tres de años en Ryder Cup al principio llamábamos cada semana a algún vencedor de estos, alguno que había hecho muy buenos, y llevamos tiempo sin llamarle. Así que venga, espabilar, que os llamaremos aquí en Ryder Cup. Hemos llegado a nuestro fin, hoy hemos saludado a Jorge Campillo, hemos contado historias incluso de Eisenhower, así que la próxima semana más.
Sí. ¿Estás cansado, Quique?
No, estoy muy bien.
Porque no lo saben los oyentes, pero aquí, Andreu, ¿sí o no?
He hecho un programa de pie.
Esto, yo te voy a buscar una silla, o sea, es mi presentador aquí.
Un monólogo de Andreu.
Había que cuidarlo. Y
he estado cómodo ¿sí? aquí en el estudio 3 de
Cope. Has crecido, ¿eh?
De Cope de Cataluña. Ha sido un placer, como siempre, contar con la asistencia técnica de Andreu Quesada y con los conocimientos de Luis Buxeres. Gracias, Luis.
De nada, ha sido un placer, Quique.
Nada, en un ratito volvemos. O sea que dadle al clic, nos escucháis. Y Ryder Cope vuelve en unos días. Chao.
Hasta luego.